Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Hasta las 3, lo más importante del deporte valenciano en este martes 7 de junio. Ya lo saben, en el 92.0 de la frecuencia modulada, en el directo, y luego también nos escuchan en un ratito en iVoox y en nuestras redes sociales, Facebook de Deportes COPE Valencia, en nuestro Twitter, @DepCopeValencia, y por supuesto también a través de la web cope.es/Valencia. Se despidió José Bordalás y lo hizo enterrando el hacha de guerra, con un discurso conciliador, mordiéndose seguramente excesivamente la lengua, e incluso, escuchen bien, ahora lo oímos, hablando maravillas de su relación con Peter Lynn y con Anil Murti. Su despedida indignó a muchos, contrarió a otros tantos, decepcionó, pero también fue aplaudida por muchos que entendieron su postura y agradecieron que no echara más leña al fuego y a la polémica abierta, iba a decir, en las últimas semanas. Si dijera los últimos meses, también seguramente me estaría quedando corto. En definitiva, no dejó indiferente a nadie, así que ahora resumimos lo mejor de su comparecencia ayer por la tarde del adiós de Bordalás en el Hotel NH Collection, en el centro de Valencia, en la calle Colón. Vaya como adelanto las explicaciones en su discurso inicial, aceptando la decisión sin mostrar sorpresa y reconociendo Bordalás que le hubiera gustado seguir.
Ha sido algo inesperado, pero bueno, esto es fútbol. Al final los clubes tienen propietarios y tengo que aceptarlo, obviamente, ¿no? Me hubiera gustado seguir en el cargo. Es la forma en la que, bueno, no sé si por burocracia o por otros motivos, pero bueno, al final se me transmitió y obviamente yo como profesional lo tengo que aceptar. No voy a valorar, eso son otras personas, si es la forma correcta o no. Sinceramente, no le doy vueltas, sinceramente. No me sorprende, lo acepto. Clubes toman decisiones, son los propietarios, hay que aceptarlas. No sé si es justo o injusto, no sé si tomaron la decisión correcta, no sé, sinceramente, lo acepto, lo respeto y desearle al Valencia lo mejor.
Ahora enseguida, insisto, escuchamos más de Bordalás, de una comparecencia que no dejó indiferente a nadie. Los que pensaron que se quedó corto, muy corto, y están cabreados con el técnico alicantino porque no destapó las vergüenzas de la gestión de Meriton. Por cierto, 50, 60, 70 aficionados esperaban en la calle Colón, en la puerta del hotel, a Bordalás, que salió a saludar a todo, vitoreado y aplaudido por la afición valencianista, en, como digo, una representación de 70 aficionados que representan a muchos que se van queriendo y mucho a Bordalás después de su año intenso, como dijo el técnico alicantino, en el banquillo del Valencia. Habló, por cierto, Bordalás del futuro de los dos capitanes, Carlos Soler y José Luis Gallá, y hoy tenemos novedades al respecto de los dos futbolistas. A todo esto, Gattuso prepara ya las maletas en Italia y mañana aterriza en Valencia para ser presentado el jueves en Mestalla. Todo eso, si se cierra por fin, ayer a esta hora se lo contábamos, que faltaba un papelito, y a esta hora todavía nos dicen 2:34 que falta ese papelito para cerrar definitivamente la documentación y el contrato para las dos próximas temporadas del técnico italiano en el banquillo del Valencia. Y en el Levante, suspenso para la gestión de la temporada de Kiko Catalán tras la reunión de la fundación, pero aprobado en confianza para que el presidente Granota siga dirigiendo el club el año que viene en la segunda división. Ahora enseguida Pedro Zamora nos cuenta todos los detalles de esta perfecta contradicción, suspenso y aprobado, y escucharemos también al presidente del patronato de la fundación, Vicente Furio. Y en baloncesto ya es oficial, acaba de hacerlo Valencia Basket, lo que viene contando Segarra aquí en COPE ya hace algunas semanas, la salida de Joan Peñarroya del banquillo Taronja se marcha agradecido. El técnico catalán también haciendo autocrítica de los malos resultados, dice el técnico Joan Peñarroya en esa carta de despedida del banquillo Taronja. Álex Mumbrú, que ayer se despidió después de 12 temporadas en el banquillo de Bilbao Basket, y Pedro Martínez siguen siendo las dos opciones sobre la mesa para la dirección deportiva del conjunto de la Fonteta. Tenemos muchas cosas, así que vamos con ello, con Pedro Zamora en la redacción deportiva y con Javi García a los mandos técnicos. Reciban un cordial saludo de Rafa Villarejo. Son 2:35 de la tarde. Vamos ya en Deportes Cope más Valencia con todos los detalles. Arrancamos. Bordalás se despidió ayer en Valencia y una comparecencia, la del técnico alicantino, que ha abierto de nuevo el enfrentamiento entre aficionados valencianistas. Muchos son los que acabaron decepcionados por su falta de contundencia, por su talante conciliador, por morderse excesivamente la lengua y por ser tibio en su última comparecencia como ya ex técnico del Valencia. Otros piensan todo lo contrario, que fue inteligente, que se fue por de la puerta adelante y que sobre todo fue caballero y estuvo muy por encima precisamente de las feas formas con las que el club le ha despedido como técnico del Valencia. Uno de los sitios tiene que saber marcharse aunque lo tiren, y eso seguramente es lo que pensó ayer José Bordalás, el ex técnico del Valencia. Ya lo ven, cuestión de opiniones. Bordalás tuvo que dar muchas, muchas explicaciones del por qué había elegido la opción de irse evitando la polémica.
No hay que entrar en detalle, los motivos creo que los sabéis todos, y es algo que yo tengo que aceptar, lo tenéis que entender. Yo ya no soy entrenador del Valencia Club de Fútbol y no creo que la afición esté decepcionada por mi rueda de prensa. Yo no he venido aquí a ser crítico con nadie. No puedo entrar en conflictos porque, puesto que yo no soy entrenador del Valencia Club de Fútbol, sinceramente no he venido aquí a ser crítico con nadie. Yo cuando dirigía al Valencia, pues obviamente decía lo que pensaba. Ahora mismo creo que no sería respetuoso hablar de lo que puede ser el Valencia en un futuro.
Bueno, pues así se explicaba Bordalás queriendo justificar, ya digo, su manera de afrontar su adiós del Valencia, con ese tono de perfil bajo. Así por lo menos lo entienden muchos aficionados del Valencia. Muchos aficionados de Valencia que, Pedro Zamora, buenas tardes. Seguramente el tema que más les indigna a todos, más incluso que no conocer, como ayer hablábamos a esta hora, detalles internos del adiós o de la forma de despedirle el club por teléfono, corona, ni siquiera dando la cara la cúpula directiva de mérito, ni Sean Bain, ni el propio Anil Murti, que ya era en ese momento expresidente del Valencia. Insisto, lo que más seguramente molesta a los aficionados es cómo habló de sus, hasta ayer, hasta la semana pasada mejor dicho, jefes. Mientras en la calle era paradójico, se oían gritos de los 60, 70 aficionados congregados a las puertas del hotel, gritando el Peter vete ya. Bordalás, en el interior del hotel, estaba no elogiando, pero sí enterrando la hecha de guerra precisamente con Murti, incluso con Peter Lim,
con quien finalmente nunca se reunió, aunque ahora vamos a explicar lo que piensa y vamos a escuchar lo que piensa Bordalás sobre su relación con el dueño o máximo accionista del Valencia, con Peter Lim. Volvimos a escuchar, Rafa, eso de mi presidente, para referirse a Anil Murti. Pero es verdad que al menos es sintomático que en el último partido de Bordalás estuviera Mestalla vacío, con los aficionados fuera, en la calle, protestando contra Murti y contra Peter Lim, que ayer, en menor medida, en una escala muy menor, se repitiera la jugada mientras él daba la rueda de prensa y salieran estas palabras de su boca.
Mi relación, todo el mundo lo sabe, ha sido muy buena, ha sido siempre cordial, no ha habido ningún tipo de conflicto, puede haber diferencias de pensamiento, yo demandaba unas cosas, no pudieron ser, pero bueno, no es el momento de hablar de ellos. Bueno, el que no hayamos tenido contacto reciente no quiere decir que no sea una persona cercana. Yo, las dos reuniones que hemos tenido, ha tenido un comportamiento muy correcto conmigo y no puedo reprochar absolutamente nada en ese sentido. Anil Murti, bueno, ha sido mi presidente durante prácticamente una temporada y bueno, le tengo un gran respeto, igual que él me ha respetado siempre, nos hemos respetado mutuamente, por lo tanto no tengo en ese aspecto ninguna queja. Yo no me he sentido nunca ninguneado.
Bueno, esta última frase creo que lo dice absolutamente todo. Habla de un Lin cercano, a pesar de que no ha querido recibirle y que desde el mes de noviembre cerró incluso las reuniones telemáticas. Hablaba de dos, y esas dos reuniones fueron antes del mes de noviembre. Desde entonces, recordarán que con el parón por el mes de noviembre, insisto, Bordalás ya hablaba de una reunión, primero un viaje a Singapur, que se vino abajo porque había de nuevo un brote de COVID por aquel entonces, antes de las fiestas de Navidad. Luego lo excusaba y hablaba de una reunión telemática. Esa reunión nunca llegó. Y a pesar de eso, insisto, que hay que saber el porqué, eso solo lo sabe Bordalás, habla de una relación cercana, la de Lim hacia Bordalás. Y también, lo acaban de escuchar, del respeto mutuo que se han mostrado. Dice que hasta el último día de su estancia en el banquillo del Valencia, lo dice Bordalás, insisto, Murti Bordalás, Bordalás Murti, cuando todos sabemos que desde el mercado de invierno la cosa, la verdad es que no era una balsa de aceite esa relación entre el presidente y el entrenador. Pero, insisto, esto es cuestión de opiniones, lo de calificar la rueda de prensa ayer de despedida del propio Bordalás. Así que buscamos la primera opinión en el Diario de las Provincias, Juan Carlos Valdecabre, que estuvo en esa comparecencia y al que te pregunto, Juan Carlos, ¿qué te pareció el discurso de despedida de Bordalás?
Intuía más o menos por dónde podrían ir los términos, pero de luego no me esperaba que fuera tan exagerado Bordalás en el tono de su discurso. Es respetable porque cada uno puede expresar la opinión que considere oportuno en cada momento, pero todos vimos que no fue sincero y la sinceridad yo creo que está por encima de todo. Es respetable, como he comentado antes, pero a la afición sobre todo le decepcionó. Le decepcionó porque Bordalás hasta ahora había mantenido un discurso sincero en sus comparecencias, prudente cuando tenía que hacerlo, pero agresivo cuando reclamaba algo en beneficio del Valencia, y esta vez pues no ha sido así. Quizás pensando en un futuro como profesional de los banquillos en los que no incomode a los futuros presidentes, bueno, me parece respetable, pero a mí me decepcionó y por supuesto la afición también.
Gracias, Valdecabres. De esto último hablaba yo esta mañana con una persona del mundo del fútbol y me lo justificaba por ahí. Me decía, al final Bordalás tienen que entrenar mañana, pasado mañana, o en septiembre, o dentro de una temporada. Y ahora se toma un año sabático, quién sabe. Porque los banquillos, entre otras cosas, de primera están todos ocupados en España. Y claro, el sitio al que vaya a ir Bordalás, allí el presidente, pues cuando empiece a hurgar y a investigar cómo es Bordalás, que Bordalás todo el mundo lo conoce, pero ir un poquito más allá, la última referencia que encontrará es pues la despedida del Valencia, su último equipo. Y no es lo mismo, aunque esté justificado, irse rajando, digamos, de tu presidente, insisto, aunque esté justificado, que seguramente muchos pensaremos que en este caso por ahí va más o menos la cosa, con lo que ha sido la gestión de Meriton y cómo también le han tratado al propio Bordalás, o irse por la puerta de adelante como un caballero y sin levantar la voz, insisto. Esto es cuestión de opiniones. Ayer a esta hora, Zamora, debatíamos sobre ello y tú, como Valdecabres, ya intuías que iba a ser perfil bajo el de Bordalás en su adiós.
Sí, yo tenía ganas de escuchar su verdad y decía, pero que diga toda la verdad. Bueno, pues oye, ayer contó su verdad. He apuntado algunas cosas. Respeto, nunca ha estado ninguneado. Mi presidente, un trato cercano con Peter Lim. Bueno, pues entonces parece que ha estado más enfadado Meriton con Bordalás por su nivel deportivo, lo que ha hecho Valencia en el césped, y por sus declaraciones en rueda de prensa, quejándose sobre todo en ese mercado de invierno, que Bordalás con Meriton. Por lo dicho por Bordalás, ¿eh? Porque claro, hay gente que ha podido defender la historia de Bordalás y sus críticas a nivel interno y pueden quedarse ahora decepcionados por el hecho de que Bordalás no reflejara todo ese enfado en rueda de prensa. Pero al final nos ceñimos a lo que dijo Bordalás. Meriton mucho más enfadado con Bordalás que Bordalás con Meriton. Con lo cual, igual tampoco ha sido tan grave lo que ha sucedido durante toda la temporada entre Bordalás y Meriton, y al final el hecho de que el Valencia fuera donde fuera a nivel deportivo ha incrementado más el nivel de incendio. Yo sí que esperaba que fuera un poquito más vehemente en su discurso, no lo fue, pero oye, Bordalás ha dicho esto, pues hay que creerle, y tampoco está tan enfadado. Entonces, ¿no le han fastidiado tanto, entre comillas, Meriton a Bordalás durante todo este año?
Bueno, como esto es cuestión de opiniones, la mía, yo que aplaudo la caballerosidad de Bordalás ayer en su despedida, también creo que podría haber evitado ciertos temas. Es decir, se podría haber quedado a medias, porque con lo de Lim y con lo de Murti, creo que ahí se pasó de frenada. Creo que ahí no midió, porque mientras habían pancartas de Lim Go Home en la puerta del hotel de la gente que le estaba esperando, él estaba echando una flor al propio Peter Lim. Y ahí quizá no midió. Quiero decir, yo entiendo y le aplaudo que no sacase trapos sucios, aunque seguramente los habrá y los hay, porque los hemos contado aquí y los conocemos, y los sabe Bordalás, que los ha sufrido, y Bordalás también es culpable de otras situaciones. Pero yo, que aplaudo que no sacase trapos sucios, creo que ahí, por ejemplo, el asunto de Lim y de Murti se lo podría haber evitado. ¿Por qué? Porque hiere susceptibilidades. Y la cosa está a flor de piel en el sentimiento valencianista, e insisto, había gente en la puerta del hotel con bastantes, con la pancarta amarilla del Lim Go Home, y Bordalás, le estaba echando flores al propietario del Valencia al mismo tiempo. Así que también hay un poquito de contradicción en el discurso del propio Bordalás. Bordalás ya es historia y hoy puede hacerse oficial la llegada de Gennaro Gattuso.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
13 minutos para las 3 de la tarde de Gattuso. ¿Qué sabemos? Prácticamente lo mismo que ayer a esta hora les contamos. Que está con las maletas hechas en Italia, que mañana tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Manises y que el jueves es la previsión para que por la mañana en Mestalla se produzca la presentación del nuevo técnico del Valencia para las dos próximas temporadas. ¿Por qué a esta hora no se ha hecho oficial? Ayer nos contábamos que en el club había la intención de no contraprogramar con el anuncio oficial de Gattuso la rueda de prensa de despedida de Bordalás, y que podía ser anoche o esta mañana, y a esta hora todavía no se ha hecho oficial. Nos cuentan lo mismo de ayer, que falta el famoso papelito para completar la documentación, que no va a haber ningún problema, pero como no ha llegado ese papelito, no sé qué papelito será tan importante, pero debe ser importante, pues la documentación no está completa, y por eso el Valencia, que espera hacerlo oficial a lo largo del día de hoy, no ha hecho oficial todavía la llegada de Gattuso al banquillo del Valencia. Asunto renovación de los capitanes Carlos Soler y José Luis Gallá. Bordalás también se metió en esto.
Súper, súper jugadores, creo que lo son, y que deberían, son patrimonio de Valencia y deberían continuar aquí, no tengo ninguna duda. O por lo menos eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? También está la decisión que tomen los chicos, porque obviamente son profesionales, quieren crecer, quieren ser grandes futbolistas, que ya lo son. Yo estoy seguro que ellos llevan a Valencia en el corazón, me lo han demostrado día a día.
Bueno, pues eso es lo que dice y piensa Bordalás, pero ahora mismo pues pinta poquito en lo que pueda ocurrir con las renovaciones de Soler y Gallá, que como venimos ahondando aquí, están en la misma situación que estaban en el mes de enero, porque no ha habido mayores avances. Quiero decir, por entonces, y ya yo llevamos contando en COPE siempre la misma línea, desde el mes de septiembre, cuando comenzó todo el asunto de las renovaciones y de las negociaciones entre el club y los agentes de los futbolistas, que lo de Soler estaba en chino, nunca mejor dicho, más fuera que dentro, ha estado siempre, desde septiembre, y que lo de Gallá estaba, yo decía hace un mes, en 55-45, ese es el porcentaje situado en la negociación con el capitán Gallá. Ahora mismo la cosa está en el mismo punto. Y en este sentido, hoy hay novedades. Los compañeros de Goals Media hablan de una negociación abierta entre Atlético Madrid y Carlos Soler. Información, Pedro Zamora, que hemos podido contrastar.
Sí, primeras conversaciones ya en marcha entre las partes. El Atlético Madrid ha sido uno de los equipos que se ha interesado por Carlos Soler durante toda esta temporada. Venimos contando en COPE desde prácticamente el día 1 de este culebrón que Carlos Soler no quería agotar su contrato en el Valencia. Le queda una temporada más, acaba en junio de 2023 y había tomado la decisión hace ya tiempo de que si no renovaba, y no tenía ninguna pinta porque, como has dicho antes, desde enero el Valencia no ha mejorado su última oferta, tenía que salir este verano. El Atlético de Madrid, un equipo de Liga de Campeones, acostumbrado a jugar en Champions, es un buen equipo que se ajusta a los parámetros de nivel de equipo que buscaría Carlos Soler en el caso de tener que salir del Valencia, como así parece que va a ser. Eso sí, pese a que están en marcha las conversaciones entre Atlético Madrid y Carlos Soler y el propio Valencia, nos cuenta Antoñito Ruiz desde la capital de España que el Atlético de Madrid le pasa como a todo hijo de vecino, que primero tiene que vender antes del 30 de junio antes de poder comprar con cierta facilidad. En la lista de posibles bajas del Atlético de Madrid están jugadores como Lemar o Correa, y a partir de ahí ya podría presentar esa oferta que convenza al Valencia para vender a Carlos Soler.
Bueno, pues muy atentos a lo que ocurra. La negociación está abierta entre Carlos Soler y el Atlético de Madrid y el Valencia Club de Fútbol. Metan a Jorge Méndez en la ecuación y a partir de ahí pues vamos a ver cómo avanza. Es un secreto a voces y a gritos desde, insisto, el mes de septiembre. Se lo estamos contando que la salida de Carlos Soler está encaminada y en la rampa de salida, valga la redundancia. ¿Y de Gallá? ¿Qué podemos contar de Gallá? Bueno, lo que podemos contar de Gallá es que en el Valencia el club tiene intención de retomar las negociaciones con el capitán del Valencia, si no en los próximos días, a final de esta semana. La próxima semana la intención del club es retomar las negociaciones para su renovación. Desde el mes de enero la cuestión está en punto muerto, frenado, pero insisto, el Valencia, así como asume la más que probable salida tanto de Guedes como de Soler, quiere coger el toro por los cuernos y en los próximos días retomar la renovación de José Luis Gallá para que continúe. Ya les contamos en el mes de enero que la oferta que tenía entonces, no sé si ahora cambiará, es una ampliación de su contrato por 4 temporadas más, es decir, hasta junio de 2026. Ahora hay que ver si esa oferta, insisto, del mes de enero se mantiene o cambian los detalles de la operación. Pero la información es esa. El club quiere retomar ya, querría que fuera esta semana y si no, a más tardar la próxima semana, la negociación de la renovación del capitán del Valencia, José Luis Gallá. Con estas dos noticias del Valencia nos vamos a una nueva pausa, pero enseguida Pedro Zamora nos cuenta la contradicción de cómo se suspende y se aprueba en el mismo día. Eso le pasó ayer a Kiko Catalán.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
2:54, Pedro Zamora, suspenso y aprobado el mismo día.
Bueno, todo porque el presidente Kiko Catalán le puso aquello de examen en aquella rueda de prensa. Y a partir de entonces pues se utiliza lo de suspenso o aprobado. Pero yo siento decepcionar a alguien. Pero es que desde el día 1 hemos dicho que no iba a pasar absolutamente nada.
Eso es cierto.
Que Kiko iba a seguir, que como mucho había alguno que ayer, por cierto, no mantuvo su palabra de presentar como alternativa que hubiese una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el mes de julio, lo podía haber hecho y no lo hizo, uno de los patronos de la fundación, digo, pues nada, fue un paseo en barca. Lógicamente, regañaron al alumno, en este caso al presidente, por seguir con el símil, y le dijeron que podía seguir hasta diciembre de 2023. Esto lo explicó así, al acabar la reunión, el que es el presidente del dueño del Levante, el presidente de la fundación, Vicente Furió.
El Consejo de Administración del Levante y su presidente suspenden en la temporada 21-22. Tiene que ser muy listo por qué. Suspenden por el descenso. En esta propuesta del suspenso ha habido unanimidad. La segunda propuesta era, este presidente debe de seguir o en función del suspenso tiene que dejar el puesto. Pues la reflexión a la que se ha llegado con casi unanimidad, solamente con el voto en contra del FROP, del representante del FROP, ha sido que este presidente goza de credibilidad para hacer frente al próximo año.
En fin, que si es que tampoco hay que darle muchas más vueltas, porque, por ejemplo, el presidente había dicho en COPE que él quería hacer ese supuesto examen el 30 de junio, y ayer fue día 6, y el propio presidente de la fundación explicó que hicieron preguntas que Kiko Catalán fue incapaz de responder, porque faltan 24 días para el 30 de junio. Es decir, un sinsentido, pero es lo que, entre comillas, han decidido los patrones de la fundación, que puede gustar más o menos, son los dueños, en este caso, el máximo accionista del Levante. Por cierto, Vicente Furió fue la primera persona en representación del Levante que confirmó que Morales se va.
¿Tu noticia de la semana pasada?
Que pues, en las próximas horas el Villarreal, cuando guste, hará oficial el fichaje de Morales para las dos próximas temporadas. Así que esto es lo que ocurrió ayer. Se esperaba con cierta importancia lo que pudiera pasar, pero al final no pasó nada.
Eso es lo que pasó ayer. Te tengo que preguntar por dos cosas que tienen que ocurrir, que hablan de futuro. La primera es cómo está el asunto del banquillo, el capítulo de hoy.
Vicente Moreno ayer comunicó oficialmente al Levante que no va a ser el técnico en segunda división del equipo y que además no hace falta seguir negociando. Y según ha podido saber la cadena COPE, el casting ya ha acabado. Felipe Miñambres ha tomado una decisión. Y en los próximos días el Levante va a comunicar quién va a ser su próximo entrenador.
Y me tienes que hablar de Frutos.
Sí, ofensiva total por de Frutos de Getafe, del Getafe. Ángel Torres ha reconocido por activa y por pasiva que es un futbolista que le gusta y mucho. Lo último que sabemos es que Felipe Miñambres dijo hace 15 días que Jorge de Frutos vale más de 10 millones de euros, que recuerdo es la última oferta que sepamos en COPE, que rechazó el Levante del Lille el pasado mes de enero. De Frutos, su cláusula dice que cuesta 30 millones de euros y por si hay algún despistado, el Real Madrid tiene el 50% de los derechos económicos de Jorge de Frutos. Gema Santos me dice desde Getafe que efectivamente el Getafe ahora mismo su prioridad absoluta en el mercado es ahora mismo atacar la contratación de Jorge de Frutos.
Bueno, eso en cuanto al Levante, nos queda un minuto y medio para recordar lo que contábamos al principio. Hace apenas media hora lo ha hecho oficial Valencia Basket, la despedida de Joan Peñarroya, que se ha despedido con una carta a los aficionados, en lo que lo más importante, en el resumen de esa carta de despedida del Jax técnico Taroncha, dice: ha sido una temporada repleta de contratiempos, no hemos alcanzado las metas de que pretendíamos. Vamos, que empieza a asumir y aceptar el motivo por el que no va a continuar en el banquillo Taroncha. De otras cosas, porque como también viene contando Segarra, tiene ya más que decidido, parece, su destino está en Vitoria en el banquillo de Baskonia. Sigue el casting abierto, ya que hablaba del casting para el banquillo del Levante en Valencia Basket, con Alex Mumbrú y Pedro Martínez como nombres propios que les viene contando José Manuel Segarra aquí en esta sintonía en las últimas fechas. Así que pendientes del banquillo del Valencia, con la llegada mañana de Gattuso, del banquillo del Levante y ese no de Vicente Moreno, y también del adiós de Peñarroya, que deja la vacante en el banquillo del conjunto del pabellón de la Fuente de San Luis. Con esto lo dejamos, pero siguen en la mejor compañía, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.